10 de la mañana, 39 minutos. Vamos por el segundo testimonio, ahora ya con un teléfono fijo, porque no fracasamos en el anterior. Tuvimos muchas dificultades con el teléfono, el celular. Bueno, hay campaña, así que hay candidatos saliendo y hablando, y gente que respalda. Por ejemplo, en este caso, tiene la amabilidad de atendernos el titular del bloque del Frente para del Juntos Somos Río Negro, perdón, Alejandro Palmieri,
que es candidato también. No es candidato.
Creo que era el candidato. No es candidato. Creo que está en General Roca, no estoy segura. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Claudia Beltramín y Pedro Caram lo saludan. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, Claudia, Pedro. No soy candidato y sí estoy en General Roca.
Buen día.
No, la pregunta, creía que era candidato, y ahora sí, la pregunta, entonces, ya que arrancamos, porque sin precalentamiento, vamos a la pregunta, ¿por qué no es candidato Alejandro Palmieri?
Esto ya lo hablamos, estamos...
No, conmigo no lo habló nunca, Alejandro, nunca.
Estamos a una semana de una elección muy importante. Nada, bueno, creo que hoy, ya pasaron más de un mes y medio de que se definieron los candidatos de todos los partidos políticos, ¿no? En el caso de Juntos, creo que la decisión estuvo basada en que nosotros tenemos que, a la vez de llevar un candidato o un diputado nacional al Congreso en diciembre, tenemos que mantener y gobernar ni más ni menos que la provincia de Río Negro, con todo lo que eso significa. Entonces la decisión que tomó el partido en su conjunto es no poner una figura, un actor político que tenga un rol importante, por llamarlo de alguna manera, o una función importante en el gobierno hoy, en un año, y sometiéndolo a 7 u 8 meses de campaña, como significa desde junio hasta octubre, y desvestir un área importante del gobierno, como puede ser un ministerio, la presidencia de un bloque, la presidencia de la legislatura. Creo que la elección de este año pasa por otro lado, es una elección que lamentablemente se nacionaliza, que lamentablemente se contagia de muchas cuestiones que ocurren a varios kilómetros de la provincia de Río Negro, y que amerita un candidato que esté dedicado ad hoc exclusivamente a la campaña en todo este 2017. Y bueno, ninguna de las personas que en algún momento sonábamos queríamos dejar la función importante que hoy tenemos, ¿no? Por todos los nombres que han sonado como posibles candidatos a la fecha, así que entiendo que la decisión fue la acertada. Hoy Fabián está llevando decenas de miles de kilómetros de campaña en la provincia de Río Negro, y hoy es la persona que mejor representa Juntos para ir al Congreso de la Nación, y el resto seguir gobernando la provincia por bastante tiempo más.
Independientemente de la venta que haga del candidato, y lo digo en los mejores términos porque es la función de cada partido político vender a su candidato, la verdad que fue curioso que no fuera usted, porque era como el número puesto en la candidatura. Por eso se lo voy a preguntar ahora y se lo voy a preguntar dentro de 5 meses, porque lo que usted me está explicando es una situación casi corporativa. Es decir, el partido decide que... Pero eso fue después de que hablaron durante mucho tiempo sobre la eventualidad de que usted fuera el candidato, y aparecía como la figura fuerte. Por eso siempre va a estar esta pregunta de por qué Palmieri decidió no ser candidato, porque hasta acá parece que no fue una decisión del partido o del gobernador, sino que usted decidió no ser candidato.
No. Para mí es un halago y haber estado en Boca durante mucho tiempo como un posible candidato a un cargo tan importante. Creo, como bien decía Claudia, se habló mucho, y en esto fundamentalmente el periodismo es quien hablaba de los posibles o potenciales nombres de candidato a diputado nacional, pero me parece que eso ya es una cuestión.
Igual tampoco fue el periodismo, Alejandro, fue el propio gobernador. Recordemos que el gobernador, por ejemplo, en el caso de Pesati, fue él quien dijo, si Pedro quiere, si Pedro acepte. O sea que fue el gobernador quien habló de todas estas eventualidades.
Ningún conductor baja o alienta nombres antes del cierre de las listas. No he escuchado a nadie decir, no, tal no va a ser. Siempre se han sonado muchos nombres, y para bien que Juntos Somos Río Negro tenga un montón de nombres, como el que sonaba, el de Pedro Sati, el del ministro Valery, el de Mónica Silva, el de Alejandro Palmieri, el de Giacomo. Fueron muchos nombres que durante un tiempo sonaban, y bueno, el periodismo se encargaba de también de replicar. Hoy estoy estoy en General Roca, la gente cada vez más toma como bandera propia lo que Juntos Somos Río Negro significa, y eso a uno lo llena de satisfacción y, bueno, lo empuja a seguir caminando en esta campaña que es larga, que la gente tiene también un grado de apatía y de desconocimiento de qué es lo que se vota en agosto y en octubre qué es lo que votamos, lo mismo que en agosto. Entonces la verdad que es un año largo en lo electoral, con mucho de información a la gente, además de la campaña partidaria, propiamente dicho.
Alejandro, ¿cómo están dando los números? ¿Se pueden dar siempre, regularmente durante las campañas, especialmente Juntos Somos Río Negro, que ha hecho unos campañones bárbaros, en la última, el gobernador creo que fue 50% con las que ganó las elecciones, dejaban trascender los números de los encuestadores que tienen? ¿Cómo están hoy los números?
Sinceramente, con la mano en el corazón, no tengo ni un número de la provincia ni de General Roca. No pregunto porque generalmente eso contamina de alguna manera el trabajo en la campaña. Entonces acá en General Roca somos un montonazo, sí, militantes de Juntos, en el centro, en los barrios, trabajando, obviamente en una ciudad complicada. El intendente de la ciudad, su hermana la candidata a diputado nacional, un escenario complejo desde el punto de partida, así que con esa realidad en la que estamos todos los días militando y caminando los barrios y charlando con la gente, y la verdad que bueno, en lo particular se ve mucha, sí, mucha gente con camisetas y bufandas verdes, que es lo que nos hemos puesto este invierno para identificarlo. Sí. Así que bueno, en esto tenemos que ser optimistas de que el resultado y que la cercanía que nuestro partido, el partido de gobierno provincial, tiene con la gente en General Roca, ¿no? Más allá del trato, maltrato, agravios permanentes del gobierno municipal, el gobierno provincial está cada día más presente en Roca. Hace dos días presentamos un plan director de cloacas que hace, sí, décadas la ciudad estaba esperando, con financiamiento nacional de Nenosa, gestión provincial, de 410 millones de pesos de inversión. Vecinos y periodistas estaban sorprendidos de la magnitud y la envergadura del proyecto que se va a llevar a cabo en Roca. Lamentablemente, en la conferencia de prensa, con ninguna participación municipal, ni en la presentación, ni en el desarrollo del proyecto, y con más palos en la rueda que ayuda. Pero bueno, acá, en General Roca, la realidad de la relación entre los distintos niveles de gobierno se vive de esa manera, y lamentablemente así se está desarrollando también la campaña, ¿no?
¿Sabes qué? Una de las cosas que menciono, bueno, en principio me parece realmente curioso que no tengan números porque siempre los tuvieron, pero al margen de esto, sí, una cosa que me sorprendió es cierto la cantidad de funcionarios que hay haciendo campaña. Los he visto en la puerta de mi casa acá en Viedma, es extraordinario la siesta, funcionarios de primer rango, hay secretarios, subsecretarios, ministros recorriendo la ciudad de Viedma, dejando folletería de Juntos Somos Río Negro. ¿Cómo organizaron esto? Porque es la primera vez que veo un gabinete completo dando, repartiendo. En general son bastante reacios los funcionarios a estas actividades.
Es que no se me ocurre que sea de otra manera, porque si estamos convencidos del gobierno que estamos llevando adelante y de la gestión, estamos convencidos de que nuestro partido es lo que la gente de Río Negro necesita para llevar al Congreso de la Nación, desde el gobernador, que bueno, no reparte afiches porque está todos los días en una ciudad.
Pero es el único que no reparte, después están de gobernador para abajo, están todos, sí, pero repartiendo.
Pero es lo que corresponde, si es una campaña bastante regulada desde el tema de publicidad, como tiene que ser, como son las PASO y la de octubre, y la diferencia uno la puede hacer caminando las calles, repartiendo algún folleto o haciendo reuniones, lo vamos a hacer.
¿Y no los atemoriza que se presente alguna crítica respecto de esto que usted mencionó en el párrafo anterior, diciendo que no podían poner a determinados candidatos teniendo en cuenta que a lo mejor iban a estar 8 meses de campaña? La pregunta es, bueno, ¿no temen alguna crítica respecto de todo un gabinete puesto en función de campaña? Y le digo porque auténticamente me sorprende, yo los veo, estoy en mi casa a las 12 del mediodía y veo funcionarios repartiendo folletería.
Los funcionarios, los ministros, los secretarios de Estado están, los ministerios están funcionando, y de hecho el gobierno sigue sigue trabajando día a día, ¿no? Y se están empezando, hoy empieza el programa, ayer empezó el programa de sueldo, hay una gestión acá en General Roca, estamos trabajando día a día, solucionando los inconvenientes que se plantean, por ejemplo, con los edificios educativos, y los funcionarios absolutamente todo, a cada momento nos dan o me dan respuestas. Por lo visto están trabajando
No digo que no trabajen, digo, yo los he visto en la calle, me sorprendió, la verdad, me sorprendió verlo a Matías Rulli repartiendo, lo vi yo, no es que me lo contó nadie. Entonces, mi pregunta es, no estoy diciendo porque no puedo medir cuánto trabajan o no trabajan, lo que digo es si no temían a las críticas, por eso se lo pregunté.
Alejandro, le consulto, y en referencia a lo que dice Claudia de las críticas y lo que le preguntaba recién de los números, de las encuestas, lo que uno percibe aquí en Viedma es como que hay un clima un poco denso hacia el gobierno, que ha recibido, por ejemplo, Pedro Pesati ha dicho que ha sido muy cuestionado, que ha recibido algunos insultos. Ayer o anteayer nos encontramos con Facundo López en el Centro Cultural, en una actividad que había, y estaba con bastante mal humor, por cierto. Hay como una sensación de este mal humor en el gobierno que puede tener que ver con la polémica por la planta nuclear, con las últimas declaraciones del gobernador negando o descartando de plano a Viedma para su instalación. ¿Hay algo de esto? ¿Están como un poco inquietos o con cierto malestar en el gobierno?
No, la verdad que aquí en General Roca el tema de la planta nuclear no llega tanto a la polémica. Sí, verdaderamente me ha sorprendido desde el primer momento la posición tan extrema, no de la gente con temor, porque es lógico, el temor se soluciona con información y con conocimiento. Sí creo que ha habido y sigue habiendo un oportunismo y una irresponsabilidad absoluta de muchos actores que tenemos la responsabilidad, o tenemos la obligación, mejor dicho, de ser responsables, porque la gente nos eligió para algo, y digo actores sociales, religiosos y políticos, que me parece una barbaridad y una irresponsabilidad total sembrar el temor y el terror infundadamente con una falta de información. Yo desde el primer momento que surgió este tema me he puesto a leer, no me declaro un experto nuclear, y tampoco tuve que ir a la Biblioteca Nacional. Hoy, desde una computadora en la casa y con poca hora, uno puede acceder a información pública, oficial, mundial, del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y yo, cuando ocurren estas cosas, trato de mirar cómo se vive en el resto del mundo estas cuestiones, ¿no? Y hablaba con colegas de ustedes hoy, hace un rato, y digo, hoy en el mundo hay 447 reactores nucleares en operación en 39 países. Se están construyendo 58 más y se están planeando la construcción de 141 reactores nuevos, entre los cuales están los dos de Argentina, ¿no? El que se planea localizar en Río Negro y el tercero en Atucha. Hay reactores nucleares que si a uno no le dicen que está en tal ubicación, nunca se entera. El principal centro atómico de energía nuclear del sur de Estados Unidos, en la Florida, está a 29 kilómetros de Miami.
Sí, además el de Miami.
Además viven 5 millones de personas y pasan 52 millones de turistas por año.
Mi pregunta igual, Alejandro, más allá de la polémica de la cuestión puntual de la planta que se va a debatir durante mucho tiempo, es sobre cómo está impactando eso en la campaña, digamos, no en el ánimo de ustedes, de los candidatos y de los que acompañan.
Es que esto significa gobernar, Pedro. O sea, esto es una decisión tomada por el gobierno nacional anterior, en acuerdo con la República China, continuada por el gobierno nacional actual, la decisión federal de crecer en energía nuclear, un tercer reactor en Atucha, uno que se planea instalar en Río Negro, y que el gobernador de Río Negro, a diferencia, y juntos somos Río Negro porque es el partido de gobierno, a diferencia de los otros candidatos, tiene la responsabilidad de la gestión. Entonces, el resto de las fuerzas políticas puede tener esta actitud totalmente demagógica e irresponsable de utilizar la localización de la planta nuclear en su campaña política. Si afecta o no, y bueno, obviamente no es neutro, pero esto significa gobernar, y por eso dije que no es lo mismo estar en campaña para llevar un diputado al Congreso de la Nación a la par de gobernar una de las provincias más grandes de la Patagonia, que hacer simplemente una campaña como algunos partidos, con absoluta liviandad y andar pregonando, prometiendo cosas en cada una de las localidades, aún con una falta de coherencia a la historia cortita, ¿no? Porque las dos candidatas mujeres que hoy tiene el Congreso de la Nación, hace tiempo que ocupan lugares de resonancia, tienen una historia atrás. Entonces hoy, por ejemplo, la diputada Soria, con intenciones de repetir, si hoy se están haciendo centrales nucleares en Argentina, y si esas centrales nucleares las van a hacer llave en mano, sin licitación, por contratación directa de los chinos, es porque ella votó una ley en febrero del 2015 que así lo permite. Y esto es así. O sea, uno lo puede verificar mirando los registros del Congreso, leyendo los diarios de ese día. Entonces, manifestarse hoy en contra de la central nuclear es una, es como que yo hoy diga que no voté el Plan Castelo.
Alejandro, a propósito de esto, yo lo escuché en la nota con Luciano Ruiz esta mañana, fue una extensa nota donde usted fue enfático en su pronunciamiento a favor de la instalación de una planta, y además comparto esto mucho antes de sus expresiones, es decir, no en lo personal, y lo he dicho todas las veces, me parecía una gran apuesta que se instale una planta, un reactor, porque además esto va a transformar, independientemente del reactor en sí, esto va a transformar hasta culturalmente la zona, y podría convertir al este rionegrino o ponerlo en una situación de liderazgo respecto de toda la Patagonia. Así que no lo voy a preguntar por esto, porque yo ya he defendido mi postura ha sido anterior incluso a la suya. Le voy a preguntar esto otro que sí me preocupa. La verdad es que las representaciones que se opusieron en Viedma a la planta nuclear podrán haber excedido las 200 personas, pero no llegaban a 300. Sin embargo, la presencia de estas personas y la presencia de un representante de la Iglesia volcó la decisión del gobernador Beretilneck y dijo, bueno, en Viedma no. La pregunta es, ¿y si en Viedma, y si en Sierra Grande, y si aparecen otros 200, y subrayo el número, porque Río Negro tiene más de 700.000 habitantes, aparecen otros 200 en esta postura, ¿puede caerse la posibilidad de que haya un reactor en Río Negro?
Bueno, no sé, creo que la decisión pasa mucho por el gobierno nacional y también en su gestión con la provincia. Yo en esto, claro, he hecho una opinión personal. No sé si fue la decisión de la no localización cerca de Viedma fue absolutamente debida a la manifestación de...
Fue lo que argumentó el gobernador.
De la gente. Sí, puede ser. Por eso digo que es una opinión personal. Creo desde un primer momento he leído y he estado en la conferencia de prensa de Gadano y había en análisis 6 o 7 puntos en la costa atlántica.
Más, descartaban Viedma, apuntaban a un sector, no llegaban a Viedma, coincido con usted, sin embargo, las palabras del gobernador fueron, no va a ser en Viedma, que a mí me sorprendió porque dije, nunca supe que iba a ser en Viedma, pero el gobernador dijo, no va a ser en Viedma porque hay oposición en Viedma.
Sí, creo que esto está claro y la decisión es que la instalación de una industria de estas características tenga aceptación en la comunidad. Y si usted dice que no hubo más de 200 o 250...
O 300 o 400, pero son 70.000 u 80.000 los vietmenses.
Yo no he escuchado a los otros 70.000 manifestarse a favor, entonces, o los otros 50.000 vietmenses. Creo que está claro que ningún gobierno va a generar una industria y una inversión, o va a traer una inversión de 8.000 millones de dólares a un lugar que no tiene aceptación social. Y yo no estaba en Viedma porque estaba aquí en General Roca, pero me han contado que la delegación o las personas que vinieron de China a recorrer la zona, la verdad que vivieron situaciones bastante complicadas, sí, casi al límite de llegar a la violencia física. Entonces,
bueno,
me parece
Alejandro, si te agarra un tipo en la calle y te insulta, la situación es verdaderamente incómoda y a lo mejor eso no sea representativo de lo que ocurre en toda una ciudadanía. A mí jamás se me ocurriría hacer un scratch, me parece deleznable, pero hay gente que hace scratches y son, a lo mejor son 10 y te hacen pasar el peor momento de tu vida. Volviendo a este tema de si se cayera, porque esto es lo que me genera preocupación. No sé cómo se dice técnicamente, pero que sé que todas las ofertas chinas vienen con un contrato que se llama contrato, no sé si de default o cómo, pero si no se cumple con una parte, y por eso el tema de las represas en Santa Cruz, a pesar de que esas efectivamente parece que no son un gran negocio, pero hay que llevarlas adelante o hay que seguir adelante con esto, porque si no se caen el resto de los negocios. Digo, En el caso este, ¿qué pasa con Río Negro y con el rector? Porque la verdad es que independientemente que hubieran sido 200 y que no hubiera habido una movilización, que no tiene por qué haber una movilización de ciudadanos respaldando las acciones de gobierno, me pregunto si además esto puede perjudicar para futuro el resto de los negocios con China.
No, la verdad desconozco un tema que... Sobre el tema nuclear debería hablar el ingeniero Garano. ¿De qué pasaría? Yo no creo que Argentina deje pasar la posibilidad de tener dos nuevos reactores, uno de tecnología anterior, como el que se va a poner en Atucha, y uno de agua presurizada, de los más modernos que se están construyendo en el mundo, que está provincia de Río Negro. Yo por eso te digo, creo desde lo personal que mucho de esta situación está exacerbada al calor de la campaña electoral, por legisladores, por candidatos a diputados, por actores políticos y sociales, con una irresponsabilidad que puede hacer perder 8.000 puestos de trabajo a obreros de la construcción, 800 puestos de trabajo cuando esté en funcionamiento. Y estas cifras que uno dice, no es tanto, ni desconfían al gobernador. La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, cuando inauguró el reactor que se llamaba Atucha 2 y que ahora se llama Néstor Kirchner, dio los datos oficiales de que en la construcción de ese reactor trabajaron en promedio 6.000 personas, 6.000 obreros de la construcción, y 7.215 en época pico de construcción. O sea que estos datos, hay un antecedente fehaciente de que usaron, de que generó semejante cantidad de mano de obra. Así que yo, por lo que leo y lo que escucho, y he hablado ayer con Roxana Fernández, Tierra Grande es una ciudad que no tiene este temor social de recibir, no, cuando dicen en Sierra Grande no va una central nuclear al centro de la ciudad, va a una zona de influencia. Así que yo creo que en esto, por eso brego, porque se da información bien intencionada, que los expertos nucleares hablen, que los expertos en medio ambiente hablen. Yo simplemente limité, lo hablé en una nota periodística también, a ver dónde están las otras centrales en el mundo, y no veo ni a los cordobeses, que están 2 millones de personas a 80 kilómetros de embalse, ni a los habitantes, ni a los turistas de Miami, aterrorizados de estar cerca de una planta nuclear. Y lo invito a la gente que nos está escuchando y que todos tienen Google, que me pareció importante la comparación, ¿no? Porque cuando se habla de mantener la belleza de nuestras playas patagónicas, si uno googlea las 10 más lindas playas del mundo, miren el comentario que estoy haciendo, sí. Una de las 10, siempre aparece una playa, no la conozco, se llama López Méndez. Sí. Está en Isla Grande, al sur de Río Janeiro. Está a 32 kilómetros de tres reactores, enormes reactores nucleares que están en Angra do Rei. Entonces, la verdad es que pasan todos los cruceros que van de Buenos Aires hasta Río Janeiro, pasan por ahí y están a 20 kilómetros del centro nuclear más grande de Brasil, con muchísimo más mega que la que se va a instalar en Río Janeiro. Entonces digo, no es excluyente belleza natural, turismo, playa paradisíaca con la actividad nuclear. Y para eso digo, invito a mirar los ejemplos que yo ayer me tomé el trabajo, sí. Que aparte me interesa de mirarlo. Me parece que pasada el proceso electoral, muchos van a informar con más tranquilidad. Espero que la irresponsabilidad y el oportunismo de algunos no hagan que ya sea tarde, ¿no?
Alejandro, me tengo que ir a las noticias. La última, por sí o por no. Menem, condenado a 7 años de prisión y 14 de habilitación, ¿puede ser candidato a senador?
Pareciera que no, pero en este país pasa absolutamente de todo, y entiendo que los abogados dicen que la condena no está firme, puede ser, pero entendería que no, como también entendí que la semana pasada, también entendí que el hoy diputado nacional debido debería al menos haber sido puesto a disposición de la justicia.
Alejandro Palmieri, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un muy buen día.
Chao,
hasta luego. 11 de la mañana, 3 minutos, vamos un poquito tarde en las noticias, era Alejandro Palmieri, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, ahora en campaña.